SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Producto con un olor que a mucha gente no le gusta, que incluso supuestamente ha criticado alguna celebrity internacional, pero su sabor es algo que cruza, yo no sé todas las fronteras de este mundo, pero sí todas las fronteras de las comunidades autónomas de este país. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días.
Buenos días, Ángels, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás tú?
Yo muy bien, yo estupendamente.
También.
Estupendamente.
Yo también, y además vamos a hablar de un producto que me gusta, que utilizo mucho,
sí,
y que yo creo que vertebra este país, que es el ajo.
El ajo. Oye, Ángel, antes de hablar del ajo, tú y yo tenemos un tema pendiente en
¿cuál?
Directo.
¿Cuál?
Hombre, hace 3 semanas te marcaste un arroz que yo quiero... Tú no querías que yo lo dijera públicamente. Pero sabes que a mí esas cosas me dan igual. Lo tengo aquí delante, ¿eh? Tengo la foto abierta en el móvil.
Atención España, me salió bien el arroz.
No, te salió de 10.
Me salió muy bien una paella, paellas a las que yo me resistía porque creía que no sabía hacerlas, y siguiendo a Ainhoa Aguirregoitia he conseguido hacer un arroz fabuloso.
Bueno, es quitarte el miedo porque tú sí sabes cocinar.
Totalmente, y además te lo dije.
Es
que hay una frase que tú dijiste un día, creo que la dijiste en Antena o en un día que estábamos juntas, no me acuerdo, que tú dijiste... ¿Qué te ha caído?
Nada, déjalo.
¿Qué te ha caído?
Está bien, está bien.
El pendiente.
Ostras, estaría jodida si llevo un pendiente así.
Ainhoa a mí me dijo un día, o dijo en Antena, porque confundo la vida, bueno, como la Antena es la vida, pues
sí.
Ella no sé cuándo lo dijo, que dijo, tú no tienes que, el fuego no te tiene que dominar a ti.
Sí,
tú tienes que dominar el fuego. Y esa es la clave.
Pero de ahí a que tú me mandes una foto con caramelización en toda la base,
bueno,
caramelización, ¿eh? Un socarrat caramelizado, es que de ahí hay un trecho.
Estoy tan contenta y no.
Hay un trecho normal, normal, puedes estarlo. ¿Y ese arroz llevaba ajo el arroz?
Siempre lleva ajo. Es que el ajo hay que ponerlo prácticamente en todas partes. Venga, ¿por qué has decidido que hoy hablemos del ajo?
Mira, pues al final porque el ajo es la base estructural de las cocinas del mundo entero. No solamente la nuestra, ¿no? Tú has hablado un poco de las comunidades autónomas, pero es que cuando hablas un poco de la historia del ajo, te das cuenta de que
China,
el ajo
por
es...
ejemplo, en China, el ajo es fundamental.
No, y además las cantidades que usan están muy por encima de las que usamos nosotros incluso.
Sí.
Es un ingrediente que ofrece una combinación excepcional entre la adaptabilidad y la potencia, ¿no?
Uh-huh.
Se conserva bien, crece en climas muy diversos, transforma profundamente el sabor con muy pocas cantidades, se convierte al final en una base estructural más que en un ingrediente protagonista. Es como que todo lo lleva... Todos lo notamos, pero nunca es el protagonista en un plato, a no ser que te comas una sopa de ajo, ¿no?
Sí.
Entonces, su universalidad responde a su funcionalidad. El ajo permite construir mucha profundidad gustativa y además es económico, es eficaz, es eficiente. Depende de la cultura, ¿no?, en la que nos movamos. Sí que es verdad que su presencia puede alterarse, sobre todo la forma de tratarlo, porque nosotros en España, por ejemplo, que lo comemos de diversas maneras, es verdad que el crudo nos gusta.
Sí.
El alioli está crudo.
Sí.
Cuando picamos un ajito chiquitito de buena calidad encima de un tomate trinchado, también nos gusta el ajo crudo, ¿no? Es como que lo consumimos. Hay otras culturas que lo fermentan, otras que lo comen más frito. Por ejemplo, los italianos utilizan muchísimo su perfume, pero luego retiran de muchas elaboraciones el ajo, cosa que nosotros no hacemos. Es más, si freís unas patatas y hay media docena de ajos por ahí bordando,
eso es una maravilla.
Es que nos los comemos, no tenemos ningún problema con eso.
Incluso si tú haces una merluza rebozada, si en ese aceite primero has frito un poco de ajo, eso es una maravilla.
Sí, eso es delicioso.
Con el ajo, pero primero incorporamos una nueva receta a nuestro libro, que entiendo que la receta llevará ajo.
Sí, vamos a hacer una brucheta de pan de ajo con mantequilla y anchoas.
Vale.
A mí este pan es una cosa que yo no hago con mucha frecuencia, pero cuando la como me encanta.
A mí el pan de ajo me encanta.
Claro, ¿ves? Sí. Es que necesitamos de 4 a 6 rebanadas de pan rústico, con una miga consistente, unos 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un par de dientes de ajo, o 3 o 4 o 5 o 6.
Los que su cuerpo aguante.
¿Tú cuántos ajos echaste al alioli aquella vez que hiciste alioli?
3.
Ah, bueno, no estaba mal, pensaba que llevaba más.
No,
me,
3.
Me dio
es
la
que
sensación.
El alioli, para que te ligue bien como me ligó a mí ese alioli, cuanto más ajo lleva, mejor liga.
Sí. Necesitamos sal también, pimienta negra, perejil fresco, pero esto es opcional.
Uh-huh.
Entonces, vamos a pelar los dientes de ajo, los trituramos o los picamos muy finitos, o a lo mejor con ayuda de un mortero, o incluso con un prensador de estos de ojos, que luego voy a recomendar algunos, porque yo tengo una cruz con esto.
Yo también.
Claro, pues ahora luego explicamos. Y vamos a procurar obtener una pasta homogénea. Esa pasta la mezclamos con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y una pizca de sal. Uh-huh. Lo trabajamos bien, entonces luego es tan sencillo, si queremos añadirle perejil picado, albahaca picada, incluso cilantro, o cebollino, o todas a la vez. Uh-huh. Podemos hacer una mantequilla de hierbas y ajo riquísimo. Entonces cogemos la rebanada de pan, untamos de manera generosa, pero sin que se nos vaya a quedar frito tampoco, esa mantequilla y homogénea por toda la rebanada de pan, y la metemos al horno hasta que se quede muy tostada. Entonces la mantequilla se va a fundir, se va a quedar un poquito frita esa parte superior del pan, y luego lo retiramos, lo sacamos del horno, y yo he puesto aquí aguacate, pero me da igual el aguacate, me gusta solo con las anchoas. Sí, sí, o sea, lo del aguacate era para que luciera un poco más,
sí,
¿no?
Sí, pero no hace falta.
No, porque estoy escuchándome ahora y digo, si es que no, este pan así ya no está bueno, pero si abres una lata de anchoas buenas, ¿vale? Y además coges unos pepinillos agridulces y los cortas muy chiquititos y los espolvoreas por encima también junto con las anchoas, eso está riquísimo. Al final la mantequilla lo que conseguimos es que haga un poquito más amable al ajo, ¿no? Que no sea simplemente un ajo restregado, que en muchas, bueno, mira, en Cataluña, sin ir más lejos, te ponen unos dientes de ajo con un tomate en una mesa y tú te lo restregas
en Cataluña,
en el pan.
Cuando vas a determinados restaurantes te ponen el pan tostado, el pan de país tostado, tomates, sí, y un ajo, y bueno, en mi familia casi todo el mundo partes el ajo por la mitad y lo restrigas por el pan.
Tal cual, sí,
antes
en las
de poner
masías,
el tomate. Sí, 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 exacto.
Sí, hace poco lo he visto en Andalucía también en alguna ocasión, lo tienen preparado así. Sí, sí. Y bueno, al final es perfumar.
Venga, vamos a empezar a pelar ajos. ¿Qué papel desempeña el ajo en la tradición culinaria española?
Mira, al final el ajo es un pilar estructural dentro de nuestra cocina. Si en España tenemos un tridente en nuestro sofrito, podríamos decir que es el ajo, la cebolla y el pimiento. Sí. Esos tres son tres clásicos, igual que en Italia pueden tener la cebolla, el apio y la zanahoria, estos son los nuestros. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, Ángeles, cuando estás cocinando, que hasta que el ajo no entra en el sofrito,
sí,
da la sensación de que está pobre.
Sí. No te huele mucho suficientemente.
Exacto. Para mí es fundamental cuando estoy cocinando. De hecho, cuando huelo el sofrito y digo, me pasa algo y no sé qué es.
Y es que no he puesto ajo.
Claro, porque en el sofrito el ajo yo siempre lo entra a jugar más tarde en mi sofrito.
Para que no se queme.
Para que no se me queme. Entonces a veces se me puede pasar, ¿no? Y lo echo mucho de menos. Entonces está en las sopas muy humildes, en guisos muy largos, en salsas emulsionadas como el alioli, en frituras, vas a freír pescado, vas a freír patatas, lo que sea, ¿no? Su presencia revela una cocina construida desde la necesidad, donde el sabor al final, ese tan intenso, puede llegar a compensar la escasez de algunos ingredientes. Uh-huh. A veces esa pobreza que hay de gusto, de paladar o de producto, el ajo de repente dices, pica mucho ajo y fríes ahí una merluza y de repente esa merluza congelada
es otra cosa
y el ajo te la salva, ¿no?
Sí, sí.
El ajo no busca ser neutro. Esto lo que quiero decir es muy sencillo, el ajo no pasa desapercibido.
Sí, sí,
si tú lo consumes...
Si algo lleva ajo, se nota que lleva ajo.
Se nota, y a mí eso me gusta porque es como, no es molestar, es que aquí está mi presencia, ¿no? Y en este mundo tan de titubeos y tan de caminar de puntillas y que la gente parece que las cosas saben pero no saben, el ajo de repente no es así, ¿no? Y a mí el carácter del ajo me gusta, ¿no? Entonces, no se esconde, es muy español, pero también tenemos que tener en cuenta que no es exclusivamente nuestro, que parece que, como Beckham dijo aquello de España huele a ajo.
La mujer, Victoria Beckham.
Beckham dijo que España olía a ajo, no sé si será verdad o será mentira.
Ha viajado muy poco esta chica.
Sí, y además cuando lo dije ole, porque yo te confieso una cosa, Ángeles, igual te parece una cerdada, pero te confieso una cosa, ¿sabes que la gente no le gusta el olor a ajo
en las manos?
Pues a mí me gusta.
A mí no llego a ese nivel.
El gesto este de... ¿Sabes? Tú ves a alguien olerse los dedos y es un gesto desagradable porque dices, ¿por qué se está oliendo los dedos? ¿Dónde ha metido la mano para olerse los dedos? Pues yo cuando cocino ajo y me huelen los dedos a ajo, digo, ¡ay!
De todas formas,
guay.
Hay una solución que tú la debes saber cuando picas ajo, cuando pelas ajos, que mucha gente dice, no, yo no quiero hacerlo porque te quedaron en las manos. Si tú cuando las pones debajo del grifo no te las frotas, desaparece completamente el olor.
Sí, es suficiente, pero a mí me gusta.
Sí, sí. Hay gente para todo ahí, ¿no?
Un poco oscuro, venga, me da la sensación.
Vamos a la historia del ajo, la vamos a pensar como un viaje.
Sí, porque al final el ajo no pertenece solo a nuestra cultura, como ya he dicho, es un alimento nómada, llevado por rutas comerciales, ejércitos, migraciones y conquistas. Su historia no es lineal, tampoco es monumental, porque aquí nadie le ha hecho un libro sobre la historia del ajo, sino que al final es muy dispersa, acumulativa, y esto quiere decir que el ajo ha viajado con personas comunes, no con élites.
Ajá.
Que esto es importante.
Con el pueblo.
Y por eso me interesaba a mí hablar del ajo también, ¿no? Y por eso su recorrido revela una historia alternativa y mucho más popular. ¿Dónde empieza el viaje del ajo? Es que se me ha metido una cosa en el ojo, Ángel, no te voy a engañar.
¿En el ojo o en el ajo?
En el ajo. El ajo silvestre se sitúa en Asia Central, específicamente en regiones de la actualidad actual Kirguistán, Tajikistán, Turkmenistán,
todos los stands,
todos los parece que están ahí nació el ajo silvestre. ¿Qué ocurre cuando ese ajo llega a las primeras grandes civilizaciones? Que es el origen un poco del consumo popular. Se empieza a cultivar, ¿de acuerdo? Y no se le da un único valor culinario, sino que además se le da un bien medicinal y místico también. Uh-huh. Porque los egipcios, sin ir más lejos, lo consideraban como una representación del mundo. Donde las capas exteriores del ajo simbolizan el estado del cielo y el infierno y los dientes el sistema solar. Entonces, comerlo significaba la unión entre el hombre y el universo. Muy interesante esto.
Mucho.
No sé cómo se lo comerían, no sé qué pasaría después, para ellos significaba esto. Y luego, por ejemplo, en China, la India, Mesopotamia, tampoco se separa lo simbólico de lo funcional. Para ser un producto tan mundano y tan popular, tiene una misticidad detrás que lo envuelve, que es bonita.
Está muy bien. ¿La siguiente parada?
Sí, en el Mediterráneo. La época del Imperio Romano, el ajo ahí también comienza a formar parte de esa dieta cotidiana, pues descubrieron su alto poder antiséptico y energético.
Es que además es bueno para la salud.
Es que es buenísimo. Hay gente que se lo come crudo incluso.
Hay gente que desayuna un ajo porque dicen que va muy bien.
Sí, se lo tragan, lo mastican para no tener luego el sabor a ajo y se lo comen, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, los soldados griegos y romanos solían referirse a él como la rosa maloliente, porque tenía esas cosas buenas, pero luego, claro,
pero no
dejaba efectos
bien.
Secundarios. Claro. Para ellos, a mí no me desagrada. Luego lo de comer alioli por la tarde, si los dos comen alioli, yo soy partidaria de tú comes, yo como.
Exacto. Y si no comes, aguántate.
Exacto, ¿no? Es como que te tienes que aguantar,
claro.
Pero bueno, entonces fue ahí donde se empieza a cultivar y a extender por toda Europa hasta formar parte de esa dieta cotidiana. Y luego, como dato curioso, es verdad que a día de hoy España es el primer productor de ajo en Europa y el cuarto a nivel mundial, siendo China el primer país productor de ajo en el mundo, lo que tú has comentado antes, ¿no? De ahí, bueno, de Europa llega a América de mano de los españoles, y tal es el uso en la actualidad que en Estados Unidos se celebra una vez al año la festividad del ajo en Gilroy, California. Y además, o sea, he leído, lo que pasa que ahora no hay nada registrado ni sé si se sigue haciendo o no, que tienen hasta un periódico que se llama The Garlic Times, donde se hablaban, bueno, pues historias del ajo, ¿no? Cotidianidades del ajo, historias del ajo, el origen, dónde está, cómo se consume, formas de consumirlo, y me ha parecido interesante. Lo que pasa que ya no está en circulación.
Bueno,
yo no lo he encontrado.
En Estados Unidos el garlic bread, el pan de ajo, es un plato que te ponen en casi todos los restaurantes de comida rápida.
Es muy habitual y la gente lo pide.
Vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer con el ajo? Porque lo usamos como base, decíamos antes lo del sofrito de cualquier receta, pero el ajo en sí mismo, ¿cómo lo podemos preparar y cómo lo podemos conservar?
Mira, hay muchas formas. Yo te voy a hablar un poco de las más comunes o porque yo no sé si la gente se va a poner a fermentar ajo, pero sí que podemos picarlo y congelarlo.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces podemos triturarlo, secarlo, freírlo o incluso confitarlo. Entonces hay diferentes opciones acerca de la mejor forma de triturar el ajo, y aquí es donde vienen los prensadores de ajo, que es mi gran cruz.
Sí, sí.
Pero bueno, pues tenemos una opción que es la del mortero. Cogemos el ajo, le damos un golpe en el mortero, se pela con facilidad. Siempre hay que golpear un poco el ajo para poderlo pelar con facilidad.
Si le das un golpe con el mango del cuchillo, se pelan súper bien.
Esa es otra. Sí. Vale, entonces podemos hacerlo con mortero, con un cuchillo aplastando, quitando la piel y machacando muy bien. Y luego están los famosos las prensas de ajo. Que, mira, Ángel, yo me compré una, te voy a decir, 30 euros me costó.
Sí, sí.
30 euros una
prensa
de ajos.
Te
creo,
Ainhoa.
Me dolió. Y tú sabes que yo no soy una mujer agarrada, soy una mujer generosa.
Sí.
Y luego me fui, lo voy a decir, a IKEA. El prensador de ajos de IKEA funciona muy bien.
Es el mejor
que hay. Ni marca, me da igual la marca que sea. Y si alguna marca quiere mandármelo para demostrármelo, que me lo mande.
Yo tengo uno que también me gasté lo que no está escrito. Primero, que cuando lo desmonto para lavarlo, no sé volver a montarlo ninguna vez.
Sí.
Y después que se me queda todo pegado, no me tritura bien. Pues me pasó.
Sí.
Y tengo uno sencillísimo que no recuerdo si es de IKEA. Y ese es el que mejor me funciona.
Uno que es redondito.
Ese
es de IKEA.
Pues es que no me acuerdo ni de dónde lo había comprado.
Funciona súper bien, no tienes ni que pelar el ajo.
Sí, sí.
Y la gente me decía, no peles el ajo, eso es porque pelas el ajo. Digo, vamos a ver, o yo soy muy tonta, o yo entiendo que si pelo el ajo va a resultarle más sencillo a la prensa.
Y mira que la prensa es súper cómoda, porque en lugar de picarlo, lo prensas, cae directamente sobre la sartén, va súper bien. Pero es verdad que hay muchos prensadores de ajos. Si hay alguien que fabrique y nos quiere mandar, aquí estamos.
Dispuestas a probarlos. Con ajos y con lo que sea. Pero
ajos de las pedroñeras, que nos quedan 3 minutos.
Sí, por favor, yo quería hacer una mención especial. especial, porque al final es el ajo más famoso de España, es riquísimo. Yo siempre que voy a Madrid en coche paro en alguna gasolinera donde sé que venden y me compro una ristra entera de ajos porque me encanta. Y una de las particularidades que tiene es que tiene una alta concentración de compuestos azufrados. Y esto es interesante porque son los responsables de su aroma, de su picor y de la presencia que puede tener en un plato al final. El ajo contiene una serie de moléculas con azufre, la más conocida es la aliina, que cuando el ajo se corta o se machaca se transforma en alicina. Y esta reacción es la responsable de tres cosas muy concretas dentro del ajo. Por eso es un ajo tan bueno. Tú los has probado, me imagino.
Sí, sí.
Es que hasta la forma que tienen y el color.
Entonces, yo los compro habitualmente.
¿Verdad?
Sí, porque lo pregunto en la
frutería. Lo puedes comprar por internet.
No, sí, y en la frutería también.
Ah, mira qué bien. Sí. La mía yo por internet. O en coche. Entonces, cuando decimos que un ajo tiene una alta concentración de compuestos azufrados, estamos diciendo que huele más,
sí,
de forma más intensa y más persistente, sabe más, con un picante más definido y más duradero, y yo me atrevería a decir que más elegante, porque no es arrebatado, y aguanta mejor el tiempo. Porque estas sustancias actúan como una protección natural frente a la degradación y al brote. Y luego también es importante su forma. Es un ajo muy prieto, ¿sabes? Sí. Así como muy físicamente está compacto, tiene un tamaño medio y los dientes están muy bien formados. Y esto también es importante, y que la piel externa sea ligeramente violeta, pero bueno, el color es lo de menos. Al final, esta cuestión de estar compacto lo que hace es que dure más en el tiempo. Es un ajo que prolonga mucho su vida. Yo en las ristras, cuando lo tengo, voy cogiendo el que necesito y el resto se quedan ahí colgando.
Claro, es que aguantes también, porque es que si no, a mí, si no son de las pedroñeras, si compro un ajo cualquiera, me brotan rápidamente.
Brotan rápido,
sí.
Se estropean antes, sí. Y cuando los utilizas da la sensación de que no estás poniéndole ajo. Hay una crisis del ajo, yo la viví desde hace unos años, era como, ¿dónde hay ajos buenos? ¿Qué ha pasado con los ajos?
Sí.
Y de repente, claro, me empecé a buscar y fue como, no, es que me quedo con estos, tengo que usar solamente estos porque puedo comerlos hasta crudos.
Sí.
Que es una cosa que me llama mucho la atención.
Los que a mí no me gustan son esos que venden en, ¿sabes? Esa malla de plástico, sí, que venden en los supermercados, sí, que alguna vez por emergencia he comprado, eso no funciona.
No, y además unos están más pasados que otros, lo tienen
exacto,
todo pensado.
Exacto,
es terrible,
exacto.
Es terrible.
Oye, fans del ajo.
Totalmente, para untárnoslo por el cuerpo.
No sé yo si tanto.
Nunca se sabe.
Un beso, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.